Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 20 de mayo de 2024, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿Cómo cuidar de alguien que sufre de EPOC? Escrito por Kim Painter. Cuatro sorprendentes razones por las que deberíamos de comer más ciruelas pasas. Escrito por Anna Medaris. Cinco señales de que una casa puede convertirse en un pozo sin fondo. Escrito por Donna Fuscaldo. Y continuaremos con algunos artículos diversos. ¿Cómo cuidar de alguien que sufre de EPOC? Los problemas respiratorios pueden ser alarmantes, pero tú puedes ayudar. La EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad difícil, dice Colleen Brennan Martínez, de 64 años, enfermera profesional jubilada de Nueva York, cuyo padre, James Brennan, murió de EPOC en el 2020 a los 84 años. Es duro para quienes la padecen y tienen dificultad para respirar, dice, y es duro para quienes los ven luchar. Ver a un ser querido respirando con dificultad puede ser muy aterrador, dice Goldie Brown, un analista de financiación de 60 años de Fairborn, Georgia, cuya madre, Goldia Cotton Brown, murió de EPOC en 1997 a los 52 años. Como voluntaria de la COPD Foundation, un grupo de educación y defensa, habla a menudo con las familias sobre esos temores. Pero estos cuidadores veteranos, junto con los profesionales médicos que tratan la EPOC, dicen que los cuidadores deben saber que la EPOC es más tratable de lo que mucha gente cree y que pueden ayudar a sus seres queridos a vivir mejor y más tiempo. Se pueden hacer muchas cosas, dice Brown. Me gustaría que supieran que hay esperanza. Esto es lo que, según los expertos, deben saber los cuidadores de personas con EPOC. ¿Qué es la EPOC? EPOC es un término genérico que engloba un grupo de enfermedades que bloquean el flujo de aire en los pulmones, dificultando la respiración. Los principales tipos son enfisema. En el caso de enfisema, los pequeños sacos de aire alveolos del interior de los pulmones están dañados. Debido al daño, las paredes entre los sacos se rompen, creando sacos más grandes que no funcionan tan bien. Se hace más difícil expulsar el aire. Bronquitis crónica. Se produce cuando los bronquios se transportan el aire hacia y desde los pulmones, están constantemente inflamados, produciendo mucosidad. Si toses con mucosidad la mayoría de los días durante al menos 3 meses a lo largo de 2 años, podrías padecer esta forma de EPOC. Puedes tener todas estas manifestaciones en un paciente individual o solo alguna de ellas, dice el doctor Fernando Martínez, jefe de medicina pulmonar y de cuidados críticos en Weill Cornell Medicine de Nueva York y esposo de Brennan Martínez. Aunque la EPOC suele diagnosticarse entre los 60 y los 70 años, los síntomas suelen aparecer antes. Además de la falta de aire y la tos, los síntomas pueden incluir sibilancias, opresión en el pecho y cansancio. La principal prueba para detectar la EPOC se denomina espirometría. En esta prueba, soplas a través de un tubo en una máquina llamada espirómetro, que mide la fuerza con la que puedes expulsar el aire de los pulmones. La misma prueba puede utilizarse a lo largo de la enfermedad para ver cómo evoluciona. ¿Cuáles son las causas de la EPOC? En Estados Unidos, la principal causa de la EPOC es el tabaquismo, aunque probablemente hasta el 25% de los casos de EPOC se dan en personas que nunca han fumado, dice el Dr. David Manino, director médico y cofundador de la COPD Foundation. Otras causas son el polvo, los gases tóxicos y las sustancias químicas en los lugares de trabajo, así como el humo de segunda mano. Algunas personas padecen una enfermedad genética denominada deficiencia de alfa-1 antitripsina que provoca EPOC. Se diagnostica con un análisis de sangre. El vínculo con el tabaquismo es fuerte de vergüenza y culpa para algunas familias, indica Keith Siegel, terapeuta respiratorio de Union Maine. Es muy importante que los cuidadores entiendan que no importa la razón por la que se padece esta enfermedad, dice. Tienen esta enfermedad y necesitan ayuda y apoyo. Ese apoyo, añade, debe incluir ayudar a los seres queridos a intentar dejar de fumar, aunque lo hayan intentado muchas veces. ¿Cómo se trata y cómo pueden ayudar los cuidadores? Los principales tratamientos de la EPOC son unos medicamentos llamados broncodilatadores que ayudan a abrir las vías respiratorias. Según Martínez, los pacientes suelen tomar dos tipos de fármacos: los de acción prolongada, que se toman todos los días de forma regular, y los de acción corta, que se toman cuando es necesario, cuando los síntomas se agravan. Puede que también oigas que estos medicamentos son medicamentos de control y de rescate o de alivio rápido. Suelen venir en inhaladores o administrarse con dispositivos llamados nebulizadores. Aprender a utilizarlos con eficacia puede ser un reto para pacientes y cuidadores, dice Suzanne Leroux, instructora senior de enfermería de la Universidad de Colorado, Anschutz. Probablemente, el 80% de las personas no usan sus inhaladores correctamente, por lo que no obtienen todos los beneficios, afirma. Los cuidadores que acuden a las citas médicas y a las hospitalizaciones pueden ayudar aprendiendo cómo y cuándo utilizar cada medicamento, dice Martínez. Desafortunadamente, dice, las aseguradoras a veces cambian a los pacientes a inhaladores que no saben usar. Y añade que los videos en internet son a veces los mejores instructores. La COPD Foundation tiene una serie de ellos. Además de los medicamentos, algunas personas con EPOC avanzada se someten a procedimientos para reducir el volumen pulmonar y mejorar la respiración, dice Martínez. Algunas personas con niveles bajos de oxígeno pueden necesitar oxigenoterapia, en la que se administra oxígeno suplementario en casa a través de tubos nasales o una mascarilla. Un buen tratamiento y un estilo de vida saludable pueden alargar la vida, dice Manino. Todos los que atendemos a pacientes hemos tenido algunos que han vivido bastante bien con EPOC durante 15, 20, 25 años. El papel de la rehabilitación. Si a un ser querido con EPOC nunca le han hablado de la rehabilitación pulmonar, puede estar perdiéndose la mejor intervención para mejorar su calidad de vida, informa Martínez. Los programas de rehabilitación combinan ejercicios bajo supervisión médica con educación sobre el uso de medicamentos, técnicas de respiración, prevención de infecciones, dieta y otros aspectos de la vida con EPOC. Los cuidadores suelen ser bienvenidos en las sesiones educativas, dice Siegel. La rehabilitación ayuda a muchas personas a salir de un círculo vicioso en el que el miedo a la falta de aire conduce a la inactividad, lo que a su vez conduce a más falta de aire, dice Leroux. Aunque Medicare y otras aseguradoras cubren la rehabilitación de muchos pacientes, los expertos informan que se utiliza muy poco. Un estudio publicado en la revista Annals of the American Thoracic Society halló que menos del 3% de los beneficiarios de Medicare que cumplían con los requisitos recibían rehabilitación en el año siguiente a una hospitalización por EPOC. Una de las razones: los programas no están disponibles en todas partes. Alrededor del 20% de las personas en Estados Unidos viven a más de 30 minutos de distancia en auto de uno, según indican los estudios. Elizabeth Berger, de 32 años, voluntaria de la COPD Foundation, que ahora vive en Sacramento, California, cuenta que su madre, Amy Berger, padeció EPOC durante muchos años antes de que la familia oyera hablar de la rehabilitación pulmonar, y luego se enteró de que el programa más cercano estaba a una hora de su casa en la zona rural del norte del estado de Nueva York. Era demasiado lejos, dice Berger. Con el tiempo, su madre encontró algunas sesiones en línea que la ayudaron, dice. Murió de EPOC a los 60 años en el 2017. Brennan Martínez dice que su padre fue a rehabilitación varias veces a regañadientes, pero siempre se beneficiaba. Ella dice que aunque las familias deben animar a sus seres queridos que reúnan los requisitos a acudir, deben comprender que a muchas personas les resulta difícil hacer algo que les corta más la respiración con el fin de poder respirar mejor en el futuro. Prevención de los brotes. Parte de padecer EPOC consiste en hacer frente a las exacerbaciones, brotes en los que los síntomas empeoran y que a veces conducen a una hospitalización. Las causas más comunes son las infecciones, como los resfriados, la gripe y el COVID-19, seguidas de la mala calidad del aire, como la que provoca el humo de los incendios forestales u otros contaminantes, indica Martínez. Los cuidadores deben saber hacer todo lo posible para ayudar a prevenir las infecciones, dice Siegel. Cada vez que se contrae una infección grave, solo se está añadiendo al daño pulmonar general. Él y otros expertos dicen que puedes ayudar al instar a tu ser querido a que se ponga todas las vacunas que le recomienden sus médicos. Seguir un buen control de las infecciones en casa, lavándose las manos y manteniendo limpios los nebulizadores. Fomentar el uso de mascarillas en situaciones de alto riesgo. Manino dice que incluyen los viajes en avión en esa lista. Mantener alejadas a las personas enfermas, eso te incluye a ti, dice Brown. Si las personas se sienten un poco enfermas ellas mismas, aunque sean cuidadoras, tienen que distanciarse si pueden y hacer que otra persona venga a ayudar. Según los expertos, también es importante que las personas con EPOC se alimenten bien. Lo ideal sería una dieta saludable básica, como la dieta mediterránea, dice Manino. Evitar las grandes comidas pueden ayudar, dice, ya que un estómago lleno tal vez haga más incómoda la respiración. Para algunas personas, los problemas respiratorios hacen que masticar y tragar sea más difícil, lo que conduce a una nutrición deficiente, dice Laro. En esos casos, los alimentos blandos y más calóricos pueden ser lo más adecuado, dice. Para minimizar un brote, los cuidadores deben instar a sus seres queridos a buscar consejos médicos cuanto antes, dice Brennan Martínez. Cuando observen cosas como peor respiración y más tos, mucosidad y fatiga, otra posible señal de alarma, bajos niveles de oxígeno, que la mayoría de la gente ahora puede evaluar en casa con un sencillo pulsioxímetro de dedo, dice Laro. La búsqueda del equilibrio. Cuando se cuida a una persona con EPOC, es tentador aliviarle la carga y hacer mucho por ella, ya sea llevarle un vaso de agua, ir a buscar el correo o encargarse de cocinar, dice Laro. Es mejor, dice, alentarla a hacer todo lo posible por sí misma. Cuanto menos hacen las personas con EPOC, menos pueden hacer, afirma. Necesitan hacer ejercicio como todo el mundo. Por eso, dice, anímala a caminar hasta el buzón, a hacerse su propio sándwich y a acompañarte al supermercado y empujar el carrito. Sí se puede. Motívala a caminar para hacer ejercicio, incluso cuando sea difícil, dice Martínez. Él les dice a sus pacientes que se detengan si es necesario, recuperen el aliento y continúen. La otra cara de la moneda. Dicen los cuidadores experimentados, es comprender cuando las cosas son difíciles para alguien con EPOC. Simplemente hacer la cama puede requerir que la persona se siente a tomar un descanso después de cada esquina de la sábana, dice Berger. Creo que para la gente sin EPOC es difícil imaginar lo agotador que es. Mantener limpio el aire interior. La calidad del aire, tanto en el interior como en el exterior, es importante para las personas con EPOC. Por eso se les insta a permanecer en el interior cuando la calidad del aire es mala. Puedes verificar la tuya en AirNow en inglés. Los cuidadores que quieran mejorar el aire interior deben buscar dispositivos de limpieza del aire con filtros HEPA no ionizadores, dice el terapeuta respiratorio Keith Siegel. Según él, lo ideal sería que la casa tuviera aire acondicionado para los meses más cálidos. Otros consejos de la Asociación Americana del Pulmón. No fumar adentro de la casa ni del auto. Evitar quemar cosas como velas, chimeneas y estufas de leña. Usar extractores cuando cocines. En días con buena calidad del aire, abrir las puertas y ventanas durante al menos 15 minutos. Evitar el uso de desodorantes ambientales, inciensos, aerosoles y productos de limpieza tóxicos. Brown dice que su madre llegó a un punto en que vestirse para el día era demasiado difícil, aunque nunca dejó de cocinar para la familia y los amigos. Brennan Martínez dice que su padre, un exitoso hombre de negocios, siguió yendo a trabajar mientras pudo, pero acabó necesitando ayuda para cosas como ducharse y afeitarse. Cuando los cuidadores se agotan, Brown recomienda acudir a grupos de apoyo en persona o en línea. Hay otras personas en tu misma situación con las que puedes hablar. No eres el único. Cuatro sorprendentes razones por las que deberías comer más ciruelas pasas. Los estudios demuestran que las frutas secas protegen los huesos, favorecen la salud del corazón y ofrecen muchas otras ventajas a los mayores de 50 años, además de aliviar el estreñimiento. Las ciruelas pasas pueden tener mala fama, eclipsadas por los dátiles, que a menudo vienen envueltos en tocino o rellenos de exquisito queso. Las ciruelas pasas suelen ser estereotipadas como, bueno, un alimento para personas mayores estreñidas. Pero los expertos en nutrición e investigadores afirman que es hora de dar una segunda oportunidad a las ciruelas pasas y no solo como apoyo digestivo. Dulces, asequibles y portátiles, estas frutas secas repletas de nutrientes han demostrado ser beneficiosas para la salud ósea, cardíaca y cerebral, entre otras ventajas. Las ciruelas pasas son una buena forma de añadir a la dieta un alimento integral que puede reducir la inflamación, favorecer el intestino y aportar beneficios a los huesos, afirma Mary Jane de Souza, distinguida profesora de kinesiología y fisiología de la Universidad Estatal de Pensilvania. Estos son otros datos sobre el poder de las ciruelas pasas que podrían sorprenderte. ¿Qué son las ciruelas pasas? Las ciruelas pasas son un tipo de ciruela seca. Si bien no todas las ciruelas pueden convertirse en ciruelas pasas, todas las ciruelas pasas comenzaron como ciruelas. La variedad de ciruelas que se convierten en ciruelas pasas, llamadas francesas o de Agen, se secan bien porque son relativamente grandes y tienen un alto contenido de azúcares naturales. California produce el 99% de las ciruelas pasas de Estados Unidos y el 70% de la cosecha mundial, según la División de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California. Aunque las ciruelas tienen beneficios para la salud, Las ciruelas pasas tienen una vida útil más larga y suelen ser más versátiles. Se utilizan en platos mediterráneos salados como el sustituto del azúcar o de las grasas, o como refrigerio o postre por sí solas, dice Serena Ball, dietista y nutricionista titulada de las afueras de San Luis y coautora de The Smart Mediterranean Diet Cookbook. Una sola ciruela pasa tiene unas 20 calorías y es rica en fibra, vitamina K, cobre, potasio y magnesio. Las ciruelas pasas son especialmente ricas en polifenoles, un compuesto vegetal que combate la inflamación, afirma Ball. Como es una fruta muy oscura, hay muchas fuentes concentradas de polifenoles, explica. Una bolsa de unas 25 ciruelas pasas cuesta menos de $6. Esa inversión puede dar muchos frutos. Sí, uno de ellos es ayudar con el estreñimiento. Y dado que un tercio de los adultos mayores padecen de estreñimiento ocasional, este conocido beneficio de las ciruelas pasas es importante. Pero la fruta también beneficia a otros sistemas del cuerpo. 1. Fortalecen los huesos. La leche no es la única. Las ciruelas pasas parecen ser otra buena forma de fortalecer los huesos, en parte por su contenido de vitamina K y potasio. En The Prune Study, un estudio sobre las ciruelas pasas financiado por la California Prune Board, que ha dado lugar a múltiples artículos científicos, De Sousa y sus colegas dividieron al azar a unas 200 mujeres posmenopáusicas de 55 a 75 años en grupos. Uno comería de 5 a 6 ciruelas pasas al día, otro comería de 10 a 12 ciruelas pasas al día y otro no comería ninguna. Todas las mujeres recibieron tanto calcio y vitamina D como parte de un plan de cuidados estándar. Los investigadores hicieron un seguimiento de los participantes a lo largo de un año para comprobar si el consumo de ciruelas pasas afectaba diversos marcadores de salud y cómo lo hacía. Entre otras conclusiones, descubrieron que comer de 5 a 6 ciruelas pasas al día estaba relacionado con la prevención de la pérdida de densidad mineral ósea y la conservación de ciertas medidas de estructura y fuerza ósea en comparación con no comer ciruelas pasas. Eso es muy, muy importante porque disminuye el riesgo de fractura, dice De Sousa. Un análisis de seguimiento de la investigación, publicado en la revista Nutrients, descubrió que las mujeres que habían comido entre 10 y 12 ciruelas pasas al día habían conservado más densidad mineral ósea que los otros grupos, 5 años después de finalizar el estudio. Asimismo, hay estudios que demuestran que los hombres también pueden disfrutar de los beneficios para los huesos de las ciruelas pasas. No tenemos la misma cantidad de publicaciones científicas sobre hombres, pero nuestra hipótesis es que también habría efectos beneficiosos, afirma Connie Rogers, profesora y directora del Departamento de Ciencias de la Nutrición en la Universidad de Georgia. 2. Mejoran la salud del corazón. Añadir ciruelas pasas a tu lista de las compras también puede ayudar a protegerte contra las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en todo el mundo. Un estudio publicado en el 2021 en la revista Journal of Medicinal Food, por ejemplo, descubrió que las mujeres posmenopáusicas que comían entre 50 y 100 gramos de ciruelas pasas al día, lo que equivale a entre 5 y 12 ciruelas individuales, redujeron ciertos factores de riesgo de enfermedades cardíacas como el colesterol, el estrés oxidativo y la inflamación. El estrés oxidativo se produce cuando el organismo tiene demasiados radicales libres, moléculas inestables que dañan las células y no suficientes antioxidantes para combatirlos, lo que contribuye a la aparición de enfermedades. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.